Yo me río porque todo el mundo me insulta a mí.
¿Por qué?
Vos sos uno de ellos. Se ríen de mí cuando yo les digo que estoy podrido de la materia fecal de los perros por la calle. ¿Tá? Que odio la materia fecal de los perros en la calle. Y entonces
me río porque este fin de semana tuve una actitud tan Susana, tan Mabel del barrio, que me asombró, me hizo reír con la caca de los perros.
Ah, ¿pero qué hiciste?
Mandé un WhatsApp al grupo Desquiciada, recontra mega podrido de la podrida.
¿Al grupo de qué?
Claro. Al grupo de vecinos.
Ah, y estás en un grupo de vecinos.
Sí. Porque
los de alerta de seguridad,
eso es la típica que pide llamar a la policía cuando los guachos están tomando vino en la esquina.
Yo no interactúo. Eso creo que es lo que más asombró este fin de semana.
Mirá que vos, ¿quién te vio en la esquina, no? Así son,
claro,
profesor.
Delincuencia aparece delictiva.
Los peores son los que estuvieron en la esquina.
Claro.
Porque saben lo que pasa en la esquina. Entonces, después lo denuncian. Bueno, no, pero no importa. Digo, porque un compañero de...
Espero que me dé suerte, por lo menos diga que fui yo, pero yo lo estuve limpiando hasta ahora.
Tuve la desgracia de pisar.
Pero aparte, era un perro que se comió un humano. Humano que se comió un muerto.
Pero ¿qué
no
cuesta?
Sé.
Eso es lo que digo. ¿Qué te cuesta si salís con el bichito tuyo, agarrar una bolsita? Te agachás un poquitito y con la bolsita agarrás la caquita de tu perro. ¿Qué te cuesta?
Y evidentemente te cuesta porque no lo hacen. Porque mira que te digo, yo un día voy a... Pero pasa que tengo miedo que realmente me empiecen a tratar mal. Pero un día tengo ganas de salir filmando la calle. Pero mira que te lo digo, en serio. No podés caminar mirando para adelante. No podés caminar mirando para adelante. Es increíble. Son los dueños.
Sí, son perro, los dueños. El perro es perro y
caga, punto. El tema son los dueños que no cumplen con su función. Pero bueno, está.
No, yo momento. Lo que digo es que hago una pregunta.
Sí.
Dos preguntas.
Dos.
La primera, la segunda está atada con la primera. La primera, ¿es verdad que trae suerte?
No tengo
ni idea. O solo descalzo. Porque hay quienes dicen que solo trae suerte si pisas descalzo.
No voy a hacer la prueba ni loca. No,
prefiero
pero es verdad, nunca, o sea, a mí nunca me pasó, pero conozco gente que pisó descalzo y entonces
que me cascote la vida.
Que se hizo millonario después.
Nah. No sé si la duda es que te trae suerte solo descalzo o pisar ya te trae suerte. Si en caso de pisar con champión, como en mi caso, te trae suerte, ¿esa suerte es direccionable, dirigible, seleccionable?
O sea, que vos podés decir que me favorezca en tal cosa.
Exacto, quiero traer 3 puntos mañana del alto.
Mira.
Pisé caca. ¿Tengo suerte? ¿Puedo elegir? Está. Yo quemo
esa
mi...
es buena.
Gasto mi suerte en un 1-0 rabioso con gol de Darwin que lo grita con toda la bronca.
No, yo compartiría contigo de la suerte. El destino de la suerte. Digo, yo no creo en esas cosas, pero nada, ninguna. Ni pasar por abajo de la escalera, ni si te cruza un gato negro. No creo en... Pero... Lo que sí tengo seguro, estoy seguro, es que si te traes suerte no puedes direccionarla, no es cuestión de que la elegís.
Claro.
Porque si no.
Menú.
No, mijo, si no dirías, bueno, si no harías así. Vas por la calle, me hay una caca, ping, la pisa y yo, quiero el 5 de oro.
No. Pero no, pero tiene que ser sin querer. Si
haces el bobo, mirá para arriba.
Si no, el destino se da cuenta que no fue sin querer.
Vas caminando para arriba, ¿sabés qué hay por ahí en la zona?
Lo mío fue tan sin querer que estaba editando los títulos.
Y nos dimos cuenta todos.
Y empezaron.
Ahí no, no fuimos todos de la
acá alguien pisó y cuando se empezaron a ver dije, ups, creo que soy yo porque soy el único que no se fue. Y ahí miré mis championes. Lo peor es que a primera vista no lo vi porque estaba como muy... Es peor porque para limpiarlo después es un problema. Estaba entre como muy metido.
Metidos entre las rayitas.
En las ranuritas, entonces no lo vi. Y cuando lo saqué y lo acerqué a mis fosas nasales me di cuenta que era yo.
Yo igual no entendí. O sea, no era necesario que lo acercaras tanto porque era muy notorio.
Bueno, quería chequear que no era yo antes de cacarear. Yo no fui, no. Quería cerciorarme.
Igual de alguna manera, lo peor de todo es cuando entras a tu casa sin darte cuenta y pisás. Y te queda ahí. Sí, te está riendo.
No, me río de un mensaje.
Sí, me imagino, por eso. Compártalo.
Dice, enano, ni revolcándote en la caca de los perros de toda la cuadra traemos algo del alto, dice uno. Se ve que no le tiene mucha fe al equipo mañana.
Medio país pisando.
Chapoteando en la caca, a ver si funciona.
A ver, yo te voy a plantear lo siguiente. Yo digo, a nosotros siempre nos ha costado mucho el tema de la altura porque en general, el problema principal que tenemos es que, como nos cuesta tener la pelota, nos cuesta, tenemos que correr mucho atrás de ella. Eso también ha variado, porque Uruguay ha tenido mejor suerte en algunos momentos de las eliminatorias. Ha ganado partidos muy importantes o no ha perdido. Y yo creo que además hay una cosa, y es que hay un estudio tan profundo de lo que es el efecto de la altura que se trabaja mucho más para que los jugadores que van estén capacitados para soportar el ahogo que la altura provoca. Esa es una cosa. El tema es que en realidad yo la expectativa más grande que tengo del partido de mañana es cómo lo va a plantear Bielsa. Eso es lo que tengo más. Porque, digo, él va a seguir con su idea de vamos a presionar, vamos arriba, los ahogamos, eso. Ahí, bueno, ahí entonces la respuesta física es lo que va a ser determinante de si Uruguay puede o no. Es decir, futbolísticamente, Uruguay le puede ganar a Bolivia, claramente. Le debería ganar todos los partidos que juegue. Pero el efecto de la altura modifica esa realidad. 4.000 metros, ¿eh? Uruguay creo que nunca jugó a 4.000 metros.
4.160, creo.
Nunca jugó.
Uruguay no, creo que el último fue Peñarol por sí, Libertadores.
Sí.
Con el Always Ready.
Sí.
¿Eh? Con el Always Ready. Yo puedo esbozar una respuesta especulativa sobre lo
sí,
que...
Sí, claro, es todo especulación lo que hacemos nosotros.
Para mí va a plantear el partido como lo plantea siempre, con esa cierta tosudez que él tiene de no adaptarse a nada del contexto, ni rival, ni cancha, ni tiempo, ni clima, pero la fuerza de los hechos lo va a llevar al equipo. O sea, los jugadores se van a dar cuenta que tienen que recular, que no van a tener otra. Esa es mi especulación de partido en la previa.
Pero es que si no, ¿cómo lo sostenés todo el partido en ese esquema de Bielsa?
Pero si no lo puedes sostener en el llano.
Claro.
Bueno.
90 minutos, mucho menos en la altura.
Lo que puede ser es que en su planificación, y obviamente esto también es especulación porque yo no lo sé, es que él tenga pensado una forma de plantear el partido con esa presión y con un cambio de 5 jugadores todos juntos en el entretiempo.
En bloque.
Lo que pasa es que para mí ni siquiera te da el primer. No, ni siquiera te dan 45 minutos de ese.
Bueno, está, pero si su idea es jugar agresivamente, ahogarlos, presionarlos y tratar, también su idea es, en ese periodo le puede hacer un gol. Puede tomar una ventaja en el resultado. Yo me acuerdo que es una anécdota, no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene, pero bueno. Hace muchísimos años de esto. Cuando Sporting jugaba contra Defensores de Maroña, ¿no? Era segunda división y era un partido muy difícil y muy importante. No me acuerdo por qué, pero supongo que era porque estaba... El técnico era Heber Rey.
Difícil porque era, no tenés ni que explicarme. Era no, jugar de visitante a Defensores de Maroña.
No, pero no solamente por eso, porque en Defensores de Maroña jugaba, entre otros, y Irrazábal, Moreira, tenía muy buen equipo. Ese Defensores de Maroña jugaba muy bien y era un equipo pesado, ¿está? Pero no era la cancha de Defensores, era la cancha de Estocolmo. Y entonces, el tipo sorprendió cuando empieza el partido, mete 5 jugadores que eran suplentes. 5 jugadores suplentes. Y los mantuvo, no sé, ponerle 10 minutos y le hicieron foul, corrieron, los marcaron, los enloquecieron. Los jugadores de Defensores se volvieron locos porque no entendían nada. Y porque a matar, ¿no? Se iba, fue un falta. Se iba a ir, fue un falta.
Sí, no les importaba nada.
No
cargarse.
Les importaba nada. Y le ganamos, creo. Ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que le ganamos. O sea, yo puedo imaginarme que Bielsa pueda tener una teoría de esas. Capaz es una locura lo que te estoy diciendo, pero de repente el tipo dice: bueno, está, yo meto esto, los hago que se maten y después pongo a los titulares.
Yo con la sucesión de los partidos, cada vez me cuesta más creer que Bielsa va a intentar sorprender.
¿Sorprender en qué sentido?
En un sentido táctico, en un sentido de nombres, o sea, como que él está en su librito y no lo mueves. O sea, pero, no le interesa sorprender.
Está, pero aparentemente el equipo que va a poner es un equipo como se venía manejando antes del partido con Argentina, con muchos jugadores que no son titulares.
Sí, de hecho el equipo con el que trabajó los 2 días de entrenamiento... Fueron 11 distintos.
Por eso.
Igual por lo que yo averigüé, no serían esos 11 los que terminen jugando. Y por lo lo menos tres de los
habituales.
Pilares del equipo, más que habituales, pilares del equipo van a terminar siendo titulares, con un agregado. Por lo que me dijeron, el plan de Bielsa inicial era no solo jugar con 11 distintos en el alto, sino liberar
a los otros,
a varios de las figuras del equipo europeas. Araújo, Valverde, Núñez, Bentancur. Pero me dijeron que quedó tan caliente.
Para esto, antes de Argentina.
Sí. Bien. Quedó tan caliente con el partido en Argentina, tan desconforme con el rendimiento. Algo que además le hizo saber a Valverde individualmente delante de todos los compañeros del vestuario. Que cambió los planes y se llevó a todos.
No, por eso te digo, lo que yo te digo es que su idea era tener un equipo con 11 jugadores que no son los titulares. ¿Por qué?
Porque él entendía que obteniendo algo contra Argentina y haciendo que los jugadores se mataran, o sea, se vaciaran, dejaran la vida contra Argentina, que es un rival que te exige eso, para ganar o para empatar, aunque sea, lo cosechado más lo fundido de los jugadores justificaba llevar otro equipo a Bolivia. El tema es que no solo no consiguen a Uruguay, sino que él entiende
que no se vaciaron.
Hubo un problema en la actitud, que fue lo que él le recriminó a Valverde en después del partido.
Bueno, pues yo
te recriminó,
digo.
No. Discusión de vestuario.
Sí, sí,
pues
sí.
Yo tampoco le doy tanta trascendencia. Cruce de vestuario que cuando está caliente perdiste.
Yo leí algunos diarios o no sé, cosas del mundo que hablan, escándalo en el vestuario de Uruguay, Bielsa se peleó con Valverde y todas esas cosas que, bueno, pero yo lo que te digo es que no me parece que sea una locura que pensar que él pueda tener algunos jugadores que los haga jugar de entrada o tenerlos reservados para que puedan entrar en el momento de definición del partido un
frescos.
Poco más frescos.
Está bien.
No sé, digo, si vos me preguntas a mí, yo hago lo que, digo, nosotros hemos visto jugar a Uruguay en la altura de muchas maneras. A Uruguay o a equipos uruguayos. Me acuerdo a Carrasco partiendo el equipo, ¿te acordás?
Sí.
Los de adelante allá arriba y los defensas en el medio, todo el resto de la cancha vacía. Hemos visto a Uruguay a línea de 5, 4 volantes y un punta pobre sacrificándose. Y hemos visto de todo. No hay nada que me sorprenda. Yo lo que sí digo es que, más allá de las características que tiene Bielsa, es un tipo que no improvisa. O sea, si va a hacer algo, es porque lo ha meditado y lo ha madurado mucho. No es que no es de boliche, dijo, ya, voy a poner 11.
No, claramente. No improvisa.
No improvisa.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a esta altura.
Tampoco.
En un conocimiento más íntimo de él, porque una cosa es verlo en otros equipos, le prestas media atención. Después de ya un tiempo, casi toda una eliminatoria entera, faltan 4 fechas después de la de mañana.
Y una Copa América.
Claro, así como no improvisa, creo también que tiene cero flexibilidad. Él lo dice. Lo ha dicho más de una vez.
Sí, sí.
¿Es esto o no es nada? Incluso al precio de sacrificar jugadores que serían titulares en cualquier equipo, incluso al precio de que jugadores estén incómodos porque sienten que están fuera de puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Para él su plan es su uno plan. Y es fundamental. No se mueve por
funcione
nada.
O no funcione.
Sí,
o sea,
claro.
Si le va mal, él va a seguir repitiendo esa fórmula.
¿Quieren repasar el equipo que paró en los entrenamientos? Si vemos. Santiago Mele en el arco. Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno y Joaquín Piquerés en la defensa. En el medio un doble 5 con Ugarte y Fonseca. Por afuera el Kiki Olivera y Brian Rodríguez. Y arriba Rodrigo Aguirre y Federico Viñas. A mí me ponen en duda que este vaya a ser el equipo. Por varias cosas. La primera que rompe los ojos porque Viñas demostró el otro día que está falto de fútbol, mucho más para jugar en la altura y de titular. Entonces a mí lo que me dicen es que lo que podría variar es que Araújo fuera el lateral derecho y no Varela. O sea, jugaran Araújo, Cáceres, Bueno y Piquerés. Que Nández fuera el volante por derecha y no Olivera. O sea, jugarían Nández, Fonseca, Ugarte y Brian Rodríguez. Y que Aguirre arriba fuera no con Viñas, sino con Darwin Núñez.
Con Darwin.
que ese podría ser el equipo.
Pero ahí no hay ninguno de los titulares. Álvaro Araújo, no hay ningún titular.
No, y Darwin.
Bueno, digo, aparte de Darwin, por eso.
Y Nández. Serían tres titulares. Lo único que movería a Araújo y Hernández de puesto. Uno de la saga al lateral y otro de la lateral.
Y el otro de volante por derecha.
Pero bueno, veremos. Todo esto igual, yo creo que son. No acaban de tener un grado de especulación porque estamos hablando de que, por ejemplo, el equipo que puso toda la semana pasada no fue el que puso en Argentina.
Sí, sí. En fin.
Está fea.
No,
y firmo, yo que soy el que no, que Uruguay, que no firmo. Esto es Uruguay. Tenés un papel ahí, te firmo ya el empate, pero ya.
Qué cobarde que es.
Siempre me decís inconsciente y ahora pasé a ser un cobarde.
Bueno, pero no, o sea, traerse un punto de la altura de La Paz para Uruguay es muy bueno. Yo me parece que estamos. A mí es una cosa que me generó una cierta. Un cierto llamado de atención a mí es que a mí no me gustó Uruguay con la Argentina. Ah, no. Yo creo que no jugó bien. Pero creo que tampoco valoramos que es Argentina. Más allá de que a Argentina le faltaban algunos jugadores, es Argentina. Y ellos manejaron el partido con una tranquilidad a lo largo de en el primer tiempo, cuando Uruguay medio que tuvo la pelota, lo dejaron agarrar la pelota. O sea, lo que me refiero yo es que es muy dramática la evaluación de lo que hizo Uruguay teniendo en relación al equipo enfrente. Eso por un lado. Más allá de que, insisto, Uruguay no jugó bien.
Para mí jugó mal.
Yo no sé si llegó. Bueno, está. Pues, ¿quién jugó mal, decís?
Uruguay.
Ah, Uruguay. No, no, porque digo, también vos. A vos no te había gustado Argentina en el primer tiempo.
No, no es que no me gustó. Yo creo que Argentina le regaló el primer tiempo a Uruguay.
Sí, se lo regaló.
O sea, que fue una cosa que yo intercambié con Nico. Yo veía más decisión de Argentina que mérito de Uruguay en cómo fue el primer tiempo.
Sí,
para mí Argentina le dio la pelota, le dio tres cuartos de cancha, se puso en un bloque bajo y dijo, jueguen, mientras no me jodan, jueguen. Uruguay pateó una vez al arco. En el segundo tiempo, Argentina dijo, ahora voy a jugar yo, adelantó el cuadro 20 metros,
agarró la pelota
y nos vimos.
¿Sí?
Manejó el partido hasta el final.
Ya, lo que te digo es esto. Digo, ¿cuántas posibilidades más tenía Uruguay de hacer otras cosas que la que hizo? Porque yo creo que ahí hay un tema y es que en esa idea que tiene Bielsa no le funcionaron los jugadores fundamentales para la idea que él tiene, que son los extremos.
Sí, yo creo que ni los extremos ni los volantes, salvo Bentancur en el primer tiempo y De la Cruz cuando se cansó un poco Bentancur en el segundo.
Está, por eso, pero en realidad el que no le funcionó fue Valverde. Pero,
Para mí, yo ya no anduvo tan bien tampoco. No. De hecho, estaba lesionado. Parece que lo que dicen ahora hay versiones de que ya estaba sentido antes del partido.
Puede ser.
No, pero.
Te lo termino así rápido. Perdón. No, es que simplemente digo que me parece que. O sea, que con Uruguay pasamos de euforias enormes a momentos dramáticos, ¿no? Entonces, y creo que a veces no tenemos mucho en cuenta el rival que nos toca jugar. Y que Argentina, no voy a decir el campeón del mundo, Argentina es muy buen equipo. Tiene muy buenos jugadores, tiene mucha experiencia.
Tiene mucha confianza.
Y mucha confianza. Entonces, la forma que vos veías como ellos manejaban la pelota era de una confianza. De una tranquilidad, de esos tipos que además a mí me ha llamado la atención. Es un equipo que hay momentos que juega el partido, parece que no estuviera haciendo nada, pero va a llegar un momento en que te va a ganar. Y eso fue lo que pasó. Pero bueno, está. Sí, simplemente por el dramatismo.
Yo sin dramatizar creo que acá hay más de un problema. Uno es que creo que la acumulación también genera esa como sensación más crítica o más desencantada de la gente. Si sacamos el gol en la hora contra Colombia, Uruguay, si no hubiera ganado ese partido como lo ganó, haría mucho que no gana. O sea, si acumulas Copa América y última fecha de las eliminatorias, no solo ese partido. Y el otro punto que creo que no termina de generar cierta tranquilidad o expectativa es que sigue habiendo un problema de comunicación entre buena parte de los jugadores y el entrenador.
Ah, eso sí.
Y eso es un problema que me parece que no es subsanable porque Bielsa no está dispuesto a ceder en sus formas. no va a ser más humano, no va a contener a Darwin y a preguntarle cómo se siente cuando viene de Inglaterra porque el otro técnico lo expuso. O sea, no es ni Klopp ni Tavares, entonces Darwin necesita un técnico contenedor que se preocupe del humano, y Bielsa no va a cambiar eso, ni va a cambiar lo que le pide a los jugadores, aunque a los jugadores no les guste. Entonces, ahí tenés un problema que a largo plazo para mí es lo más preocupante, más que perder con Argentina. ¿Cómo lográs una mínima conexión para llegar al Mundial? Porque si no, los resultados se pueden dar aleatoriamente, pero si no hay conexión entre el cuerpo técnico y los jugadores, es muy difícil conseguir logro deportivo.
Sí, sí. Y ustedes, en eso no tengo absolutamente ninguna discrepancia. Sobre todo, además, por la peculiaridad o la forma de ser de los futbolistas uruguayos.
Exacto.
Que son de... necesitan... O sea, el debate que se dio a partir de las declaraciones de Suárez, que fueron yo creo que mayoritariamente críticas hacia Suárez por lo que dijo, y el momento en que lo dijo, etcétera, etcétera, no deja de mostrar algo que sí pasaba. Eso sí pasa. No, digo, porque un técnico no va al vestuario después que termina el partido y le habla mal a los jugadores. No lo hace. Los técnicos en general no hacen eso. Si tienen que decir algo a un jugador, se lo dicen en privado, y si no, esperan la próxima práctica, cuando entremos, nos llegamos, y explica y dice lo que...
O sea, esperás la bajada.
Esperás la bajada. Claro. Porque además en ese momento hasta podés llegar a tener una respuesta muy mala del jugador. Porque el jugador se calienta, porque tipo, haya jugado bien, mal, sea cra o no sea cra. Es decir, si el jefe, el que te da las indicaciones, te dice cosas que puedan ser agresivas adelante de todo el grupo, caen mal. Y bueno, eso el Bielsa no lo va a resolver.
No lo va a cambiar.
No lo va a cambiar.
O sea, o los jugadores se adaptan o esto va a seguir así. ¿Sí? No hay mucha.
También cuando vos le pedís.
Pero el tema es si va a seguir así.
Pero no va a cambiar. Si,
porque
no, es que él no va.
Va a seguir así en el sentido de lo que pueden llegar a... ¿Cuánto tiempo pueden bancar esta situación humana? ¿Me explico? Porque vos decís, va a seguir así. Si va a seguir así, lo que hace Bielsa, la forma en que... Pero ¿cuánto más el plantel va a bancar en esto, no? En esta media, lo que pasa, y no va increyendo.
Lo que
sus
puede
molestias,
pasar,
sus frustraciones, sí. Sus enojos.
Lo que pasa es que, a ver... En ese sentido, los jugadores están en una posición muy difícil, porque
totalmente.
¿Cuál sería la reacción? No vengo más. Si no venís más, te pones a toda la gente en contra porque no querés venir a la selección, más allá de Bielsa.
No, pero más porque a los jugadores quieren venir.
Les encanta, claro. Entonces, claro.
No, en yo lo que creo que puede pasar es que termine fraccionando al plantel. Porque hay jugadores a los que él les da oportunidades.
Sí, y sobre todo a los más jóvenes que se sienten muy como que aprenden y les prestan mucha atención.
Sí, claro, pues, digo, pero tía, por ejemplo, Cáceres, ¿no? Que recién estábamos hablando. Cáceres es un jugador que probablemente a ninguno de nosotros se les hubiera ocurrido que iba a estar en la selección. Está en la selección y juega casi todos los partidos. El Kike Olivera. O sea, hay jugadores que tiene que... ¿no? Así como Pelistri... le debe a Alonso el estar en la selección, o el propio Araujo, no el zaguero, sino el Maxi Araujo, que es un jugador que nadie lo tenía y sin embargo con Bielsa juega siempre. Entonces, hay un grupo de jugadores que reciben de Bielsa esa posibilidad de desarrollarse y ser la selección. Hay otros que vienen con una herencia y que chocan con él.
Total.
Entonces, lo que puede pasar es que el plantel se fracture.
Sí, ojalá que no, porque ya son películas que ya vimos.
No estoy diciendo nada,
No, pero quiero decir...
O que en definitiva termine echando mano a los que le responden. Porque el tema acá, a ver, yo me puedo equivocar, ¿está? Pero Uruguay no va a quedar afuera del Mundial.
Todo hace indicar que no.
Sí, no.
Yo me puedo equivocar.
Te quedan dos partidos de local de los cuatro que se verían... difícilmente no ganables.
Exactamente. Entonces, es muy difícil. El tema es que vos haces toda esta inversión en un técnico Bielsa para el Mundial, no para una eliminatoria donde clasifican 7 cuadros.
Claro. No, y lo que yo creo que también puede pasar, y si yo tuviera que apostar, diría que es lo que va a pasar, es que se mantenga esta medianera entre no me lo fumo, pero no la pudro, no lo digo por bajo, solo algunos,
sí, sí.
Y con ese clima se siga transitando.
Y bueno,
porque sí, también me dijeron que nadie se le planta a Bielsa cuando en la disconformidad, ni jugadores ni dirigentes. Que también hay cosas que no le gusta de Bielsa, pero Bielsa pide y Bielsa manda. Entonces, como que lo que genera Bielsa en el entorno hace que nadie le diga, no, mirá, no es por acá, la verdad me tenés podrido.
Sí.
Entonces, ahí vamos.
Lo que pasa es que es difícil también.
Obvio que es difícil.
Ser jugador y ya decirle al técnico es, entre otras cosas, por ejemplo, despedirte de la selección. A Canovio no lo cito nunca más.
Claro.
Y entonces, sí, salvo que seas, no sé, Josema o Bentancur, que son tipos que tienen mucho peso, mucha trayectoria, que vayan y se lo digan en un tono adecuado. Pero yo no sé si los va a escuchar, porque...
No.
Pasó con Suárez.
Bueno, pasó con Suárez.
Era tal vez el tipo que podía...
A ver, no está. Cuando vemos estos partidos, pues decís, pa, qué lástima no está Suárez, ¿no? Podría estar perfectamente dando una mano. Pero bueno, está. En fin, así que firmás.
El empate. Porque además el empate tiene dos cosas. Por un lado, Uruguay necesita como cierta alegría, ¿no? Porque no es una alegría un empate. Pero cierta tranquilidad para esperar de acá a junio.
Sí, sí.
Eso por un lado. Y por otro, un empate te mantiene la tabla partida, que es lo que pasa hoy. Hoy, entre los seis primeros y el séptimo, hay 6 puntos. O sea, Colombia tiene 19, Bolivia 13. Si vos empatás, te asegurás mantener esa brecha, en el caso de Uruguay, de 7 puntos con Bolivia,
cuando
quedan 4 fechas por jugar.
No, quedan 12, ¿no?
En cambio, si vos perdés, esa brecha se te acorta a 3.
Un partido.
No me parece... A 4, perdón. No me parece menor la diferencia.
O sea, si no perdés con Bolivia...
Ya puedes decir que estás en el mundial.
Claro. Casi que puedes decir que estás
en el mundial. Ganá los 2 de local y estás adentro.
Exactamente. Pero la otra cosa que te iba a decir, más allá de Uruguay, es que qué linda fecha esta, ¿no? Los partidos Colombia-Paraguay es un partido espectacular.
Sí.
Por la situación en la que están los dos.
Está un empate, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, siempre que empaten. Siempre. El empate,
ahí firmaba el empate
de otro siempre es el mejor resultado.
Salvo que, en este caso, por ejemplo, Argentina está despegado. Si juega contra rivales directos, mejor que les gane.
Bueno, que Argentina le gane a Brasil.
Sí.
Claro, porque ya Argentina está primero, ¿no?
O sea, más allá de que formalmente hay que esperar el partido con Brasil, yo creo que ya está clasificado, porque en realidad, si perdiera todos los partidos,
o sea, con 28
y Bolivia
puntos,
ganara todos los partidos, lo alcanza.
Claro, con 28 puntos, clasificaron toda la vida, todos los equipos. Quien tuvo 28 puntos, clasificó.
Es más, si Uruguay no pierde mañana, Argentina entra al Monumental clasificado matemáticamente.
Mirá, qué detalle. Linda fecha, man.
Hablando de copas y de disfrutar del fútbol, toda la Conmebol Sudamericana se juega solo por DirecTV y DGO. Viví por Dia Sports, partidos en exclusiva del torneo. Los equipos van en busca de la gloria y buscarán alcanzar la copa. Suscribite llamando al 0800-1868. Bien.
Sí.
Gonza, si Bolivia gana la brecha, se corta a 4 puntos. Si le lleva 7, sí.
Sí, sí, vos después te corregiste.
Me corregí en el aire. Bueno, hay un montón de mensajes que hablan. Adelante Bielsa, o sea, pro Bielsa, anti Bielsa. También se está generando eso, me parece, como una corriente de los que están con el entrenador, los que están con el entrenador, los que están con los jugadores, los que dicen no, las estrellas que se manejan y que jueguen y que metan.
Por eso esas películas ya las vimos.
Sí, claro.
No lo dejen crecer, porque ya vimos.
Que los dirigentes dirijan, que los jugadores, que los técnicos estén entrenando.
No empecemos en esa rosca porque ya lo vivimos.
Y bueno, pero a veces las decisiones.
¿Y sí?
Todos, yo creo que todos sabíamos que si venía Biel, que si Biel iba a ser polémico porque él es polémico. Hay que, el asunto es que no nos dañe, ¿no? Una construcción de la selección muy larga que nos ha mantenido en una posición de privilegio ante los ojos del mundo.
Por eso yo ahora te decía, no era que me pareciera ilógico lo que decís de la partición del plantel. De hecho, creo que sí, que puede pasar, pero es, loco, aprendamos porque ya vivimos eso también. O sea, ya vivimos una selección partida. durante mucho tiempo. Entonces, aprendamos.